En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de estas lecturas domiciliarias. Hoy día voy a ir con un par de cuentos ultra clásicos, bastante famosos, de Edgar Allan Poe, porque me parecieron que eran apropiados para estos tiempos, especialmente este que, con distancias o no, nos recuerda a estos momentos rarísimos que estamos viviendo. Voy a ir, sin más, de la colección de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, a leer La Máscara de la Muerte Roja. La Muerte Roja había devastado gradualmente la comarca. Nunca se había visto una epidemia más fatal, más horrorosa. La sangre era su avatar y su sello, lo rojo y lo horrible de la sangre. Eran dolores agudos, vértigos, repentinos y luego una abundante hemorragia a la que le seguía la muerte. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y especialmente sobre el rostro de la víctima eran los anuncios de la peste, que la alejaban de la ayuda y de la simpatía de sus semejantes. Y entre el comienzo, progreso y terminación de la enfermedad no pasaba más de media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz e intrépido y sagaz. Cuando sus dominios hubieron sido despoblados de casi la mitad, llamó a su presencia a un millar de vigorosos y alegres amigos que escogió entre los caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos a la profunda soledad de uno de sus almenados castillos. Era un extenso y magnífico edificio, creación del excéntrico aunque regio gusto del príncipe mismo. Una fuerte y elevada muralla lo circundaban completamente. Esta muralla tenía puertas de hierro, los cortesanos, una vez dentro, con ayuda de hornos y gruesos martillos, soldaron los cerrojos. Había resuelto no dejar medios ninguno de entrada a los impulsos repentinos de la desesperación o a los de frenesí del interior. El castillo fue abundantemente provisto de víveres. Con semejantes preocupaciones, los cortesanos podían mandar desafiar a la epidemia. El mundo del exterior se cuidaría a sí mismo. Mientras tanto, era un crimen apesadumbrarse o pensar. El príncipe había llevado todos los accesorios del placer. Había bufones, había improvisadores, había bailarines, había músicos, había belleza, había vino. Todo esto y la seguridad, adentro, afuera, la muerte roja. Fue hacia el fin del quinto o sexto mes de reclusión y mientras la peste asolaba más furiosamente en el exterior, que el príncipe Próspero convidó a sus 1000 amigos para un baile de máscaras de la más soberbia magnificencia. Era una voluptuosa escena aquella mascarada, pero dejad que describa antes las habitaciones en que tenía lugar. Eran 7, una serie imperial. En muchos palacios, sin embargo, tales series formaban una larga perspectiva recta, pues las batientes de las puertas asentadas contra la pared a cada lado no impiden en alguna manera que la vista penetre hasta el fin. En este caso era muy diferente, como podía esperarse del amor del soberano por lo extravagante. Los departamentos estaban tan irregularmente dispuestos que la visión abrazaba muy poco, más de uno a la vez. Había un recodo agudo a cada 20 o 30 yardas y en cada recodo un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba sobre un cerrado corredor que proseguía los recodos de la serie. Estas ventanas eran de cristales pintados, cuyo color variaba de acuerdo con el que dominaba en las decoraciones de la pieza a que daba acceso. Por ejemplo, la situada en las extremidades orientales estaba adornada de azul y tenía las ventanas azules. El segundo cuarto era púrpura y en sus adornos y tapicerías, y los cristales eran color púrpura. El tercero era verde enteramente y verdes eran los vidrios. El cuarto estaba adornado de amarillo, el quinto de blanco, el sexto de violeta. El color de los cristales era siempre igual a los adornos. El séptimo salón estaba completamente tapizado de terciopelo negro que cubría el techo y las paredes, cayendo en pesados dobleces sobre una alfombra de la misma tela y color. Únicamente en esta pieza el color de los cristales dejaba de estar en armonía con las decoraciones. Los vidrios eran escarlata, un profundo color de sangre. Además, en ninguna de las 7 habitaciones había lámparas ni candelabros. Entre la profusión de ornamentos de oro que se hallaban distribuidos por todas partes o colgaban del techo, ni una sola luz emanaba de lámpara o bujía en la serie de cuartos adornados. Pero en los corredores que seguían a las habitaciones había, frente a cada ventana, un sombrío trípode lleno de carbones encendidos que proyectaban sus rayos a través de los pintados cristales, iluminando brillantemente la pieza. Y así se producían una multitud de apariencias ostentosas y fantásticas. Pero en el cuarto occidental o negro, el efecto de la luz de fuego temblando sobre las oscuras tapicerías, después de pasar por los cristales color sangre, era sombrío en extremo. y producían tan extraño efecto sobre los rostros de los que en él entraban que había muy pocos entre la concurrencia suficientemente intrépidos para experimentarlo. Era en ese salón también donde se encontraba colocado contra la pared occidental un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se movía de un lado a otro con un chirrido triste, grave, monótono. Cuando el minutero recorría el círculo y la hora estaba a punto de sonar, salía de entre los pulmones de bronce del reloj un sonido que era claro, agudo, profundo y extremadamente musical, pero de un tono y énfasis tal que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a hacer una pausa momentáneamente en su ejecución para escuchar el sonido, y entonces los falsadores cesaban en sus movimientos y había una pequeña nube en la alegre compañía. Mientras que duraban los golpes de la campana, se notaban que los más festinos se volvían pálidos y que los más viejos se pasaban la mano por la frente como si los atormentara una fantástica meditación. Pero cuando los músicos se miraban unos a otros y sonreían como de su propia nerviosidad y tontería, y en voz baja juraban entre sí que el próximo sonido del reloj no produciría en ellos semejante emoción, y entonces, y después del lapso de los 60 minutos que abrazaba 3.600 segundos del tiempo que huye, volvió otra vez el sonido del reloj y sucedía lo mismo que antes, el mismo desconcierto, el mismo temblor, la misma meditación. Pero a despecho de esas cosas, era una alegre y magnífica bacanal. Los gustos del príncipe eran singulares, tenía buen ojo para los colores y los efectos, desdeñaba las decoraciones de la simple moda. Sus planes eran atrevidos y salvajes, y sus concepciones brillaban por una esplendidez soberana. Hay gente que lo hubiera creído loco, sus compañeros comprendían que no lo era. Era necesario oírle, verle y tocarle para convencerse de que no lo era. Había dirigido en gran parte el embellecimiento de los siete cuartos en ocasión de esta gran fiesta y había sido su propio gusto el que había dado carácter a los disfraces. Seguramente eran grotescos, había mucho brillo, mucho de picante y de fantástico, mucho de lo que se ha visto después en Hernani. Había figuras arabescas con adornos y vestidos extraños, había caprichos de delirio como los trajes de los locos, había mucho de bello, mucho de fastuoso, mucho de extravagante, algo de terrible y no poco de lo que se puede excitar el disgusto. En una palabra, los siete cuartos eran recorridos por una multitud de ensueños que se balanceaban aquí y allá, y estos, los ensueños, se agitaban en todos sentidos, tomando color diferente en cada pieza, haciendo que la salvaje música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Y cada hora suena el reloj de ébano que está en el cuarto de terciopelo, y entonces durante un momento todo enmudece, salvo la voz del reloj. Los ensueños quedan inmóviles en el sitio que ocupan, helados. Pero los ecos de la campana se apagan de nuevo, no han durado más que un instante, y apenas han desaparecido una alegre aunque temblorosa carcajada entreabre los labios de los que danzan. Y entonces la música se dilata otra vez y los ensueños se ponen en movimiento y se tuercen acá y allá, más jovialmente que nunca, tomando el color de los pintados vidrios, a través de los cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en el cuarto que está más al occidente de los siete, ninguno de los máscaras se aventura ahora, porque la noche pasa rápidamente y penetra una luz siempre más roja a través de los vidrios color sangre, y la negrura de los fúnebres paños aterra, y el que pone sus pies sobre la negra alfombra recibe del cercano reloj de ébano un sordo repique, más solemnemente enfático que los percibidos por los que se abandonan a indolente alegría en las otras habitaciones. Pero estas otras habitaciones estaban llenas por una inmensa multitud, y en ellas latía más febrilmente el corazón de la vida, y la orgía prosiguió en su remolino hasta que por fin comenzó el anuncio de la medianoche en el reloj, y entonces la música cayó, como he dicho, y las evoluciones de los falsadores se interrumpieron, y hubo una penosa sensación de todo, lo mismo que antes. Pero ahora el reloj tenía que golpear 12 veces con su campana, y así sucedió, quizá que muchos pensamientos se deslizaron con más tiempo, hasta las meditaciones de los recelosos que había en aquella bacanal. Y así además sucedió quizás que cuando el eco de la última campanada se hundió completamente en el silencio, hubo muchos de los asistentes que pudieron apercibirse de la presencia de un enmascarado que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiéndose derramado en voz baja el rumor de aquella nueva presencia, surgió por último de todos los convidados un susurro, un murmullo de desaprobación y sorpresa, que se cambió por fin en expresión de terror, de horror, de disgusto. En una asamblea de fantasmas como la que he pintado, se puede suponer que ninguna apariencia vulgar hubiera causado tal sensación. A la verdad, la licencia de trajes y las máscaras era casi limitada, pero la figura en cuestión había ultrapasado a Herodes e ido hasta más allá de los límites del problemático decorum del príncipe. Hay cuerdas en los corazones de los más enviciados que no pueden ser tocadas sin emoción. Hasta para los más completos perdidos, para quienes la vida y la muerte son motivo de burlas, hay asuntos sobre los que no puede dirigírseles una sola chanza. Toda la concurrencia parecía comprender profundamente que en el traje y aspecto del extranjero no había ni gracia ni decencia. La figura era alta y flaca y estaba cubierta desde la cabeza a los pies por los atavíos del sepulcro. La máscara que ocultaba el rostro copiaba tan bien el exterior de un cuerpo rígido que el examen más atento hubiera tenido dificultad en descubrir la impostura. Y todavía se hubiera sufrido esto, si no aprobado por aquellos disolutos. Pero el desconocido había llevado su imprudencia hasta representar a la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre, y su ancha frente, así como los rasgos de la cara, estaban rociados con el horrible color escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen que, con pausado y solemne movimiento, como para sostener mejor su rol, se pavoneaba aquí y allá entre los balsadores, se le vio convulso, en el primer instante con un largo estremecimiento de terror y disgusto, pero en el siguiente su frente se enrojeció de rabia. «¿Quién se atreve?», preguntó roncamente a los cortesanos que estaban a su lado. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Prendedle y quitarle el antifaz, que sepamos a quién tenemos que colgar mañana de las almenas». Cuando el príncipe Próspero pronunció estas palabras, estaba en el cuarto occidental o azul. Resonaron a través de las 7 habitaciones alta y claramente porque el príncipe era un hombre robusto y la música había callado una señal de su mano. Era en el cuarto azul donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Al principio, cuando habló, hubo en el grupo un pequeño movimiento en dirección al intruso que se hallaba cerca en ese instante, pero que entonces, con paso lento e imponente, se aproximaba cada vez más al príncipe. Pero a causa de un cierto temor sin nombre que el fantástico aspecto del desconocido había inspirado a la concurrencia, no hubo uno solo que adelantara la mano para detenerle. De manera que pasó libremente a una vara de la persona del príncipe, y mientras la numerosa reunión, como por un solo impulso, retrocedía del centro de los cuartos hacia las paredes, él prosiguió su camino, sin que nadie le interrumpiera, con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde el principio. Del cuarto azul pasó al púrpura, del púrpura al verde, del verde al amarillo, de este al blanco y de ahí al violeta, antes de que se hubiera hecho un movimiento decidido para apresarlo. Fue entonces, sin embargo, que el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su propia, aunque momentánea, cobardía, se arrojó corriendo a través de los 6 cuartos, sin que ninguno lo siguiera, a causa del mortal terror que de todo se había apoderado. Empuñando una brillante daga, se había aproximado impetuosamente al fugitivo personaje, cuando éste, habiendo alcanzado la extremidad del cuarto de terciopelo, se volvió de repente y miró a su perseguidor. Se oyó un agudo grito y la daga cayó relampagueando sobre la negra alfombra, en la cual instantáneamente después se desplomó el cadáver del príncipe Próspero. Entonces, animados los cortesanos por el salvaje valor de la desesperación, entraron en el salón negro, y haciéndole enmascarado cuyo alto cuerpo se mantenía recto e inmóvil en la sombra del reloj de ébano, quedaron presa de inexplicable horror al encontrar que bajo la mortaja y máscara de la muerte a que habían echado mano con tan violenta rudeza no habitaba ninguna forma tangible. Y entonces se conoció la presencia de la muerte roja. Había entrado como un ladrón de noche, y uno por uno fueron desplomándose los convidados en los cuartos rociados de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída, y la vida del reloj del ébano acabó también con la de la última víctima, y las llamas de los trípodes expiraron, y la oscuridad, la ruina y la muerte roja ejercieron su ilimitado imperio sobre todo.
Fragilidad, el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo.
Estamos en estas lecturas domiciliarias leyendo un par de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Leíamos antes La máscara de la muerte roja, un clásico que ha sido incluso llevado al cine y que en estos tiempos convulsos no nos hace pensar en aquellos que creen que su poder los protege y que los hace distintos del resto de nosotros expuestos en nuestra fragilidad. Ahora, para cerrar, vamos a leer Silencio. Fábula. Las crestas montañosas duermen, los valles, los riscos y las grutas están en silencio. Alkman, 160. Escúchame, dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza. La región de que hablo es una lúgubre región en Lidia, a orillas del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río estaban teñidas de un matiz azafrando y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tienden un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas sempiternas, y un rumor indistinto se levanta de ellos como el correr del agua subterránea, y suspiran entre sí. Pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí, como las olas en las ébridas, la maleza se agita continuamente. Pero ningún viento surca el cielo y los árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar. Y de sus altas copas se filtran gota a gota rocíos eternos. Y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. Y de improviso se levantó la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí, y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna, y la roca era gris, y espectral, y alta, y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres en la piedra, pero no pude descifrarlos, y me volví a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres, vi que los caracteres decían desolación. Miré hacia arriba, y en lo alto de la roca había un hombre, y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso, y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad. Por el palio de la noche, y la luna, y la niebla, y el rocío, habían dejado al descubierto las facciones de su cara, y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación, y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad, y el anhelo de estar solo. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Y el hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire, y las amarillas, siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que nacía de ellos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces me sumí en las profundidades de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúferes, y llamé a los hipopótamos que mueran entre los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron con los behemont al pie de la roca, y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto, y una espantosa tempestad se congregó en el cielo, donde antes no había viento, y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron, y el río atormentado se cubría de espuma, y los nenúfares alcanzaban clamores, y la floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el trueno, y caía el rayo, y la roca vacilaba en sus cimientos, y yo me mantenía oculto, y observaba las acciones de aquel hombre, y el hombre tembló en la soledad. Pero la noche transcurría y él continuaba sentado. Entonces me encolericé y maldije, con la maldición del silencio, el río y los nenúfares, y el viento y la floresta, y el cielo y el trueno, y los suspiros de los nenúfares, y quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió, y el rayo no tuvo ya luz, y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron, y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Y miré los caracteres de la roca, ya habían cambiado, y los caracteres decían silencio. Y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba pálido, y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano, y poniéndose de pie en la roca escuchó, pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado, y los caracteres sobre la roca decían silencio. Y el hombre se estremeció, y desviando el rostro huyó a toda carrera, al punto que cesé de verlo. Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro. Allí, digo, hay admirables historias del cielo y de la tierra, y del potente mar y de los genios que gobiernan el mar y la tierra y el majestuoso cielo. También había mucho saber en las palabras que pronunciaban las sibilas, y santas, santas cosas fueron oídas antaños por las sombras hojas que temblaban en torno a Dodona. pero tan cierto como que Alá vive. Digo que la fábula que me contó el demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas. Cuando el demonio concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él, y me maldijo porque no reía. Y el lince que eternamente mora en las tumbas salió de ella y se tendió a los pies del demonio, y lo miró fijamente a la cara.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.